Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Saludos, queridos compatriotas. Quien les habla, Germán Miret, secretario de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, les envía un caluroso y fraterno abrazo a nombre de nuestros miembros y en el mío propio. En la ciudad de La Habana, en una esquina frente a la antigua manzana de Gómez, ocupada hoy, por cierto, por un lujoso hotel en el cual no se pueden albergar los cubanos porque está fuera del alcance de sus bolsillos, se encuentra un pequeño parque, y en el parque una también pequeña fuente y un busto sobre ella. En la parte frontal del monumento, debajo del busto, se puede leer solamente el apellido del homenajeado, y más abajo, el escudo de la ciudad de La Habana. El nombre solitario dice Supervielle. Probablemente no haya en el mundo un monumento más parco que este. No hay más información, ni quién era, ni siquiera una fecha de nacimiento o de fallecimiento, nada. Solo el nombre Supervielle. Imaginamos que quienes lo diseñaron no pensaron que en fechas futuras la historia del personaje detrás de ese nombre se iría olvidando y llegaría el momento en que quienes pasaran por el lugar o se sentaran en uno de esos escasos bancos que hay allí, lo vieran con total desconocimiento e indiferencia. Pero en el momento de la construcción del monumento, Supervielle era uno de los hombres más conocidos en Cuba. No solo muy conocido, era respetado, admirado y querido por todos, sobre todo por los habaneros. Manuel Fernández Supervielle era su nombre completo y era el alcalde de la ciudad en el momento de su muerte, que ocurrió el domingo 4 de mayo de 1947 al suicidarse con un disparo al pecho. Supervielle había nacido en la ciudad de La Habana el 23 de septiembre de 1893. Su madre pertenecía a una familia cubana que había perdido todas sus propiedades durante la Guerra de los 10 años. Su padre era un inmigrante asturiano, había llegado a Cuba a los 19 años, y trabajaba como tenedor de libros en una pequeña empresa, y con su humilde salario mantenía a su familia. Era una familia que sufría carencias, no había lujos, pero era un hogar de principios cristianos, donde el amor entre los padres con los hijos y entre los hermanos, les proporcionaba felicidad, estabilidad y valores. Los padres, con mucho esfuerzo económico, matricularon a su hijo mayor en el Colegio Católico de La Salle, recién fundado en la barriada del Vedado. Los gastos aumentaban y los ingresos no alcanzaban para una educación en un colegio privado, y así Manuel Fernández Supervielle sufre la desilusión de tener que abandonar ese colegio y matricular en el Instituto de Segunda Enseñanza de La Habana, donde obtiene brillantes calificaciones en su examen de ingreso. Cursando su primer año de bachillerato, de nuevo tiene que abandonar la escuela, esta vez para trabajar y poder ayudar a su padre en el mantenimiento de la familia. Siendo el mayor, se sentía responsable por sus hermanos. Deja el instituto, pero no los libros. Su afán de estudiar y superarse no disminuye en lo más mínimo. A la muerte de sus padres, tomó la responsabilidad de mantener a sus hermanos. Encontró empleo en las oficinas de la Unión de Fábricas de Hielo, en la calle Amistad. Llegaba a la casa cansado del trabajo, pero su afición a los estudios era su otro trabajo por las noches, la obligación que él mismo se había impuesto. Dice un biógrafo suyo que los libros eran su consuelo. Al cabo de 3 años, la fábrica de hielo cierra sus operaciones y de nuevo Supervieille se encuentra cesante. Tiene que haber sido un duro golpe, pero no se amilana y sale diariamente a buscar trabajo. Finalmente lo encuentra en un edificio en construcción en la esquina de las calles Concordia y Oquendo. Trabaja como listero, una especie de supervisor de obras en cuanto a control de materiales y horas de trabajo de los obreros, etc. Este trabajo le dura año y medio y de nuevo vuelve a quedar sin empleo. Pero su constancia en los estudios se ve recompensada al encontrar otro trabajo como escribiente en el bufete de un abogado, Augusto Prieto. Trabajando con el doctor Prieto, le llega un gran triunfo, el obtener finalmente el título de bachiller. Y el estar en contacto diario con el mundo de derecho, matricula la carrera y en 2 años obtiene el título de abogado en 1915, con menos de 21 años de edad, que es la requerida para ejercer profesionalmente. Trabajó entonces unos meses en el bufete del doctor Ricardo Alemán hasta cumplir la edad requerida en que estableció su propia oficina. Manuel Fernández Supervieille siempre enfrentó las vicisitudes que se le presentaron y salió adelante. Era un hombre seguro de sí mismo, confiado en su conocimiento de las leyes y nunca se asoció con abogado alguno como era costumbre. Siempre independiente, entre 1915 y 1936, ejercer como abogado fue su única gestión. Se especializó en asuntos civiles y mercantiles y su ética profesional, la seriedad de sus actuaciones, la brillantez y claridad de sus escritos e informes le ganaron estimación, respeto y prestigio. Llegó a ser decano del Colegio de Abogados de La Habana. Electo por 3 periodos consecutivos en ese cargo, realizó una labor muy efectiva impulsando la construcción del edificio del Colegio de Abogados, sirviendo de mediador en las diferencias o conflictos entre colegas, buscando siempre la hermandad y cooperación del colegiado. También fue electo en 1940 presidente de la Federación Interamericana de Abogados, que integraban todos los colegios del continente, incluyendo Canadá. Y durante un discurso en una conferencia celebrada en Washington al año siguiente, sus palabras fueron tan elocuentes que el discurso fue incluido en el diario de sesiones de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos. Y, traducido al español, es enviado a todos los colegios del continente. En 1941, presidió la primera Conferencia Internacional de Derecho Privado celebrada en la ciudad de La Habana. En 1935, a insistencia del presidente del Partido Unionista Cubano, al cual ya le había dicho que no anteriormente, por fin aceptó la nominación a representante por la ciudad de La Habana y resultó electo. La experiencia adquirida como empleado de construcción, su contacto diario con los obreros, el conocer de primera mano la vida de estos y su propia experiencia, una juventud falta de recursos, llena de contratiempos y carencias, lo preparó para una vida de servicio al prójimo como pocos políticos. Esta elección fue por 2 años, de 1936 a 1938. Pero en esos 2 años, Supervieille demostró espíritu independiente y su adhesión a la ley, pronunciándose en contra de la destitución del presidente Miguel Mariano Gómez a pesar de ser un adversario político. También se enfrentó al incremento de las influencias militares en el gobierno, influencias personalizadas en la figura del coronel Fulgencio Batista. En 1938, terminado su periodo en el Congreso, quiso retirarse a la vida privada, pero surge el general Mario García Menocal, quien como él era opuesto al poder militar, y lo invita a luchar juntos, pidiéndole que lo ayudara a organizar el Partido Demócrata Republicano, cooperando en la redacción de sus estatutos. Supervieille se dedicó además a lograr una alianza con los partidos oposicionistas, el ABC, el Auténtico y el Acción Republicana, además del suyo, Demócrata Republicano. Mientras se encontraba en esa labor, Menocal pactó, a espaldas suyas con Batista y con los comunistas. Al saberlo Supervielle, fiel a sus principios, renunció al partido y a la nominación al Senado por ese partido, posición que se asegura hubiera ganado fácilmente en las elecciones. De nuevo, aspira a retirarse de la política para ejercer su vocación de abogado. Pero es ahora el doctor Ramón Grau San Martín quien lo invita a unirse a las filas del Partido Revolucionario Cubano Auténtico. Llegan las elecciones de 1944 y Grau le pide a Supervielle que defienda los intereses del partido ante el Tribunal Superior Electoral. Dos semanas antes de las elecciones, Supervielle logra que se determine que el primer conteo que se realice sea sobre las elecciones presidenciales, que el resultado se publique en la fachada de los colegios electorales y que inmediatamente notifiquen el resultado al Tribunal Superior Electoral. Con esto logró que por primera vez en unas elecciones en la Cuba republicana se conociera el resultado el mismo día que se celebró. Además, esto impidió que se realizara fraude alguno. Todos pensaban que Supervielle sería llamado a formar parte del nuevo gobierno en el Ministerio de Justicia. Sin embargo, cuatro días después de tomar posesión, el presidente Grau lo llamó a su despacho y le dijo: usted hubiera preferido la cartera de justicia. Esto de cartera era otra manera de llamar a los ministerios en aquella época. Pero yo lo necesito en Hacienda, como una garantía de la labor que este ministerio debe realizar bajo mi gobierno. Es claro que el presidente Grau conocía de la honradez y de la integridad de Supervielle. Entre sus logros como ministro de Hacienda están el haber cancelado un impuesto de 2,75% sobre ventas y entradas brutas a los comerciantes y trasladarlo a gravar la entrada de mercancía por las aduanas. Otro gran logro fue el de cancelar más de 25 impuestos innecesarios, eliminando así, al mismo tiempo, un buen número de inspectores igualmente innecesarios. Al abandonar el ministerio, dos años después, dejó un superávit de 40 millones de pesos en sus arcas. Durante todos estos años, además de sus obligaciones políticas, aceptadas siempre a regañadientes, Supervielle fue profesor de Derecho Romano y Civil en la universidad, autor de numerosos libros de asuntos legales y jurídicos, y las posiciones que ya hemos mencionado en el Colegio de Abogados. Supervielle soñaba con convertir a su querida ciudad de La Habana en una de las primeras ciudades de América y dos años después deja su puesto de ministro para postularse a la alcaldía de la ciudad, lo que logró fácilmente. Entre sus promesas a la ciudadanía estaba la de mejorar el abastecimiento de agua en La Habana. Solamente que sus proyectos eran mucho mayores que las posibilidades económicas de la ciudad y además no contaba con el apoyo de los concejales, mientras que el presidente aparentemente se desentendía de la situación. Supervielle presentó un ambicioso plan para el acueducto de La Habana. Por ejemplo, construir un puente en la zona de evento para facilitar el acceso de los equipos de construcción. Construir un segundo acueducto que llevara el agua a la zona de La Víbora, Arroyo Apolo y otros barrios cercanos. Él confiaba en que las obras comenzarían inmediatamente, pero el dinero no llegaba y pasaban los meses y nada se hacía. Creyendo que la culpa era suya, el pueblo fue cruel con él. Cuando su figura aparecía en los noticieros de los cines, el público lo abucheaba. En una oportunidad, desde una guagua le gritaron: ¡agua, agua! En otra oportunidad, en la celebración del Día del Detallista, en los jardines de la cervecería La Tropical, los asistentes al verlo le reclamaron igualmente con abucheos y chiflidos. La situación se le hacía insoportable. Lo hacía sentirse deprimido, decepcionado, fracasado. Por muchos intentos que hacía y gestiones que realizaba, no tenía manera de cumplir con la palabra empeñada. Él, que siempre fue un hombre justo, sintió la injusticia enseñarse en él. Así, el domingo 4 de mayo de 1947, alrededor de las 7:40 de la mañana, se dirigió al garaje de su casa donde se encontraba Sergio Álvarez, un policía de la ciudad de Marianao, que era su custodio desde su tiempo como ministro. y tuvieron una conversación sin importancia. Supervieille le dice que le deje ver su revólver, que ya está viejo y que le regalaría uno nuevo. El vigilante le quitó las balas al arma y se la entregó. El alcalde la observó y se la devolvió. Al cargar el policía de nuevo el revólver, Supervieille se la arrebata, la vira contra sí mismo y dispara. Murió camino de la casa de socorros de la calle 6 del Vedado. En un bolsillo le encontraron dos notas, una dirigida al juzgado de instrucción y la otra a su esposa. En la primera, que inicialmente se le entregó a Grau y no al juzgado, escribía Supervieille: me privo de la vida porque a pesar de los esfuerzos que he realizado para resolver el problema del agua en La Habana, por múltiples inconvenientes y obstáculos que se me presentaron, me ha sido imposible, lo que implica para mí un fracaso político y el incumplimiento que di al pueblo. En esa nota se puede apreciar la naturaleza conciliatoria de Manuel Fernández Supervieille. Habla de obstáculos e inconvenientes, pero no culpa a nadie de su muerte. Como si no quisiera que alguien o algunos cargaran con esa culpa públicamente. Su cuerpo fue velado desde la tarde de ese mismo día hasta el día siguiente, lunes 5, en el entonces Palacio Municipal. Ante su féretro pasaron miles de personas, desde ministros, jueces, autoridades civiles y militares, hasta los ciudadanos más humildes. En el trayecto hacia el cementerio de Colón, las personas se amontonaban en las aceras y los balcones para ver desfilar el cortejo fúnebre, seguido de miles de personas. Uno de los mayores entierros jamás visto en Cuba. Los que ayer lo increpaban, hoy lo lloraban. A lo largo de todo el trayecto estaban apostados soldados para guardar el orden, pero no hubo incidente alguno, ya que todos observaban en silencio. Al llegar al cementerio, poco después de las 6 de la tarde, ya se encontraba allí el presidente de la República, el doctor Ramón Grau San Martín, quien despidió el duelo. En los días siguientes, en los periódicos y la radio del país, todo era lamentos y alabanzas a quien consideraban un hombre honesto, un ciudadano ejemplar, un modelo a seguir por todos los políticos. La revista Bohemia le dedicó 15 páginas en su primera edición después del suceso, y en una parte reconocía que estaba entre los que lo criticaban, desconociendo el por qué no se habían comenzado las obras del acueducto. Al final, se le hizo justicia a un hombre bueno, solamente que ya era tarde. Bien, amigos, me despido de ustedes, agradecido por la atención que prestan a este programa de La Cuba que perdura semanalmente. Agradecido también al Directorio Democrático Cubano por este espacio que nos brinda a la Fundación Padre Félix Varela de Miami para comunicarnos con ustedes, y al amigo Jorge Trilla por su magnífica dirección técnica. Habló para ustedes Germán Miret. Dios les bendiga a todos. Dios bendiga a Cuba. Patria y vida.
Radio República presentó La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que perdura.